Escribe Adolfo Arjona en X en arroba la noche de Arjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
¿Te has hecho hoy más de una pregunta? ¿Buscas continuamente respuestas? Si has contestado afirmativamente alguna de estas cuestiones, este es tu momento. Entramos en la hora más curiosa del programa. Arranca una hora que va a estar llena de preguntas. Es oyente habitual de la cadena COPE. Seguro que su nombre te suena. David Alandete, corresponsal en Washington para ABC, COPE y Telemadrid, con más de 20 años de experiencia cubriendo política internacional y zonas de conflicto. Bueno, él fue director adjunto del diario El País entre 2014 y 2018. Previamente fue corresponsal del diario en Washington, donde trabajó desde 2006 hasta 2012 como corresponsal en el Pentágono, en el Departamento de Estado y en el Congreso. Desde enero de 2013 hasta mayo del 14, Alandete fue corresponsal del País en Oriente Próximo. Su trabajo ha sido reconocido con el premio al mejor corresponsal español 2025 del Club Internacional de Prensa por su cobertura de la Casa Blanca antes y después del regreso de Donald Trump al poder.
Donald Trump ha venido a ejecutar su venganza. Donald Trump se está vengando de todos aquellos que él cree le imposibilitaron, impidieron, entorpecieron el primer mandato.
Ahora acaba de publicar Objetivo Venganza, donde habla de intrigas, secretos y poder en el retorno de Trump a la Casa Blanca. David, muy buenas noches, bienvenido a casa.
¿Qué tal? Un placer estar contigo. Buenas noches.
Buenas noches. Oye, en tu libro relatas que Donald Trump, tras su derrota en 2020, partió al destierro en Palm Beach y luego resucitó políticamente en apenas 8 días. ¿Puedes contarnos con un poco más de detalle este episodio? Es decir, ¿el octavo día es una licencia literaria o es un reflejo de cómo se vivió ese periodo?
No, para nada. Fue literalmente 8 días. Mira, yo recuerdo acompañar al presidente a la base de Andrews con un grupo de periodistas. Es donde suele partir el Air Force One, realmente el aeropuerto de la Casa Blanca, una base militar en Maryland. Y mientras toda la pompa descendía sobre Washington de una nueva presidencia en plena pandemia, la llegada de Biden y de Kamala Harris y todo el espectáculo que les acompañó, acuérdate, Lady Gaga cantando el himno y Katy Perry dando un concierto con fuegos artificiales y todo, Trump se iba de una forma bastante desangelada. El avión Air Force One partió de la base de Andrews de camino a Florida, él se fue con Melania. Me llamó mucho la atención aquel día, fue una frase que dijo él, que fue: vamos a volver de alguna forma. Nadie daba un duro por él entonces. Oye, tardó 8 días en ir a hacer un peregrinaje hasta allí, el líder de los republicanos en el Capitolio y futuro presidente de la Cámara de Representantes, es decir, tercero en la línea de sucesión, Kevin McCarthy, en entregarle el control del partido. Y desde ese momento, 8 días de descanso que se tomó, Trump comenzó a construir un regreso que a muchos les sorprendió, pero el libro también quiere ser una especie de autocrítica y reflexión sobre cómo el periodismo, en este aspecto y en otros, no ha hecho su trabajo como debiera. Porque nosotros como periodistas, y me incluyo también, no de ninguna manera contamos realmente cuál era el poder y la capacidad de organización que tenía Trump en ese exilio.
¿Tú tienes la sensación de que sus causas judiciales, los intentos de deslegitimarlo o de deslegitimar su capacidad de reorganizar su base y regresar, todo esto contribuyó a estimular, a incentivar tanto a Trump como a sus seguidores?
Sin ninguna duda. No solo eso, hay una imagen que escribo en el libro que me resulta la más poderosa para darle fuerzas, la del registro de su mansión en Mar-a-Lago. El hecho de que la Fiscalía, que depende al fin y al cabo del Ministerio de Justicia, el FBI y demás, entrara en su casa, hurgara en sus cajones y que eso se viera por vídeo, la entrada, la salida, aquello dio mucho ánimo a sus seguidores. Y de hecho, tú lo sabes perfectamente, una de sus imágenes de campaña, antes de que sobreviviera aquel atentado, una de sus imágenes más potentes es la de la ficha policial en Georgia. Él la usa y, de hecho, la ha colgado en el despacho Oval, a la puerta del despacho. Yo la he visto. Está colgada a la puerta del despacho Oval. Es decir, todas esas causas judiciales y lo que él define como un acoso del Departamento de Justicia y del FBI es para él munición política en esa travesía del desierto.
Fíjate que en Objetivo Venganza, en tu libro, mencionas que Trump prometió, abro comillas, ajustar cuentas con los causantes de su caída dentro y fuera de Estados Unidos. Cuéntame quiénes son. En primer lugar, los de dentro, rivales políticos demócratas, fiscales, parte del sistema judicial. Los de fuera, ¿a quién se refiere? ¿Medios de comunicación, gobiernos extranjeros u opinadores internacionales? No sé, ¿hay ejemplos concretos de políticas o acciones dirigidas a estos grupos, tanto de dentro como de fuera?
Sin ninguna duda. Los de dentro, desde luego, primero es una purga. Lo primero que hace, lo cuento en el libro, Trump, nada más ganar, son una purga detrás de otra. Y purga el Pentágono de generales, purga la administración de funcionarios, purga el partido, una purga constante del partido, de las voces críticas. Ya no están como senadores los críticos. Mitt Romney se ha marchado. Mitt Romney, que fue candidato a la presidencia en el 2012, ha sido purgado por él. Cambia al director del FBI y ese es uno de los puntos principales. Esos son los internos. Los externos, él considera que no se le apoyó lo suficiente desde determinados aliados y por eso ahí eso explica su campaña de críticas a la OTAN, su campaña de críticas a países aliados a los que les caen aranceles y su realineamiento tan cercano a potencias como, por ejemplo, Rusia, ¿no? Es decir, sí, él tiene muchas causas pendientes. Hay una que es llamativa, que es la de Netanyahu. Trump, y lo cuento en el libro, él nunca le perdona a Netanyahu el hecho de que llamara a Biden inmediatamente para felicitarlo. Y esto es algo que ha arrastrado. Y hay una imagen muy llamativa de la que, de hecho, tú y yo hemos hablado, que es Trump obligando a Netanyahu a llamar al emir de Qatar a pedirle disculpas. Es una humillación en toda regla. Y eso obedece también al hecho de que en realidad Trump nunca le ha perdonado que corriera a felicitarle a Biden por su victoria.
Alan, lo ha mencionado, Trump sobrevivió a una bala que le rozó la cabeza. Este fue el momento.
If you want to really see something that said, take a look at what happened. Oh.
Alnete, ¿qué se sabe de este episodio y cómo lo ha procesado Trump política y personalmente? Este fue un intento de asesinato real, ¿no?
Sí, desde luego fue un intento de asesinato con todas las de la ley. Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito de que si se trataba de algo plantado, todo tipo de teorías de la conspiración, como suelen suceder en estos episodios, todas falsas. Un loco que se plantó en un tejado y con graves fallos del servicio secreto logró dispararle. Esa es la realidad de lo que sucedió. A él le dio fuelle político. Yo aquí se comentó mucho en aquellos días, muchos ya dábamos a Trump por ganador después de ese atentado, porque es que es muy difícil salir mal parado de algo así, ¿no? El hecho de que de repente se cae al suelo, pero él levanta el puño y empieza a decir, luchad, luchad, luchad. Tú fíjate qué control tiene él de la puesta en escena y de la producción de su propia vida y de su propia imagen, que cuando le disparan lo primero que hace es levantar el puño y volverse a saltar, aunque él no sabía lo que estaba pasando, podrían volver a dispararle, ¿no? Y en ese momento yo creo que sí se decide la campaña. Él en un principio dijo que no iba a volver a hablar de ese asunto, que le tocaba mucho el alma, la conciencia, pero habla de él, ha hablado abundantemente de él y lo ha utilizado como fuelle político, desde luego, y ese es el momento yo creo en el que gana de verdad finalmente las elecciones, después de ese intento de atentado.
La vida profesional de David Alandete está muy cercana, muy circunscrita a lo que ocurre en la Casa Blanca. Por tanto, yo creo que tienes legitimidad como para contestar a esta cuestión. ¿Tú consideras que la imagen de Trump construida en España es rigurosa o, por el contrario, está sesgada? Es decir, ¿cómo contrastaría eso con lo que tú has visto en tu trabajo cada día?
No tengo ningún reparo en decir que me parece que, en general, el gremio periodístico ha hecho una muy pobre labor para informar generalmente de Estados Unidos, pero de la figura como Trump. El hecho de que sorprenda tanto su segunda victoria y su regreso es un fracaso periodístico, porque los periodistas tendríamos que haber contado mejor el tirón que tiene. Y el hecho de que Trump no es una aberración, no es una excepción. Trump obedece a un movimiento muy poderoso aquí en Estados Unidos. Y es no el causante de él, sino el síntoma de la insatisfacción con las élites, de la voluntad de reventar todo el estamento político. Es algo que se lleva fraguando hace mucho tiempo. Y a mí lo que me ha dolido en algún momento como profesional es que cuando intentas informar de forma desapasionada, algo que ya no se estila tanto en periodismo, que es la equidistancia y la imparcialidad, que parece que hoy tengas que ir abrazando causas, banderas, tener opiniones de todo inmediatamente, la gente te critica. No, no, de Trump no puedes decir las decisiones que toma, tienes que decir todo el rato que es un fascista, que es un autoritario, que es un asesino, o sea, y se pervierte todo, ¿no? Y no se cuenta en realidad cuál es el atractivo que tiene para, en este momento, la mayoría de sus votantes, de los votantes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por responder a tu pregunta, yo creo que no se ha contado bien el auge de Trump y lo que representa, que, como te decía, no creo que sea origen más que síntoma de un movimiento cultural y político en Estados Unidos.
Esta breve reflexión que me has hecho deontológica me viene bien, porque tú has dicho, nunca había visto, referido al gobierno de España, nunca había visto a un gobierno democrático en mi país construir una campaña para deslegitimar a un reportero por cumplir su trabajo. ¿Tú podrías contarnos brevemente y objetivamente lo ocurrido aquí en España, que tiene que ver contigo, y luego tu valoración personal?
Pues mira, objetivamente simplemente te puedo contar que yo me he intentado hacer hueco en la Casa Blanca trabajando desde 2018 y hacerme fuentes. Cuando se fue Trump mantuve mis fuentes y mantuve contacto con ellas. Y eso me valió que cuando Trump regresó, pues tenía esas fuentes ya hechas. Al contrario de otros compañeros que pensaron que aquello ya era el final de Trump y que no iba a volver, pues yo seguí en contacto con esa gente. Entonces tuve acceso para hacerle preguntas. Yo este año le habré preguntado a Trump unas 12 veces. Más, ¿no? Es un presidente, además, que se presta a este tipo de interacciones con la prensa. Le pregunté esta misma semana sobre Venezuela, por ejemplo. Bueno, entonces, él opina también de España. Yo no le pregunto solo de España, le pregunto de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de lo que sea. Pero cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no quiere firmar el aumento del gasto de defensa al 5% del PIB, Trump primero lo critica motu proprio. Luego le pregunta a un periodista de EFE y luego le pregunto yo un par de veces. Y claro, Trump llega a decir que hay que expulsar a España de la OTAN, algo que no se puede hacer, o que hay que aplicarle aranceles. Cuando yo informo de eso, informamos los medios y los demás medios se hacen eco de eso, la reacción del gobierno es atacarme y criticarme a mí personalmente, primero por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y después por el ministro de Transportes, que esa es otra. No sé qué tiene que ver el ministro de Transportes en todo esto. Creo que debería haber tenido otros asuntos más importantes por los que preocuparse, como el mantenimiento de las vías de tren. Pero bueno, estaba opinando en Televisión Española en octubre-noviembre sobre cómo yo soy un traidor. Es lo que dijo, que soy un vendepatrias, prácticamente. Alguien que va por ahí con carné de patriota, me dijo, del ABC y de la COPE. Y esto me parece realmente lamentable, ¿no?, por parte de un gobierno. No es cómodo que te señalen, pero afortunadamente aquí, en Estados Unidos, se respeta mucho la libertad de prensa y yo no he tenido ninguna cortapisa para poder ejercer mi trabajo. Al contrario, cuando he comentado a otros compañeros esta situación completamente anómala, que me parece más digna de Turquía o de otros países sin una tradición democrática, todos han expresado su solidaridad y yo he podido seguir ejerciendo mi trabajo aquí con toda la libertad.
Claro, es que fíjate, Puente, el manso de Óscar Puente ahora, en esa actitud mansa que tiene por la enorme responsabilidad que tiene lo ocurrido en Adamuz y con el accidente, el trágico accidente, lideró una campaña fortísima. ¿Tú tienes la impresión de que esas campañas gubernamentales desde medios públicos pueden afectar a la percepción pública sobre nuestro trabajo, es decir, sobre el periodismo?
A mí lo que no me cabe duda es que se ha convertido la televisión pública española en un instrumento de propaganda para el gobierno español, porque las declaraciones que hace Puente sobre yo siendo un vendepatrias prácticamente y un traidor, las hace en un medio público y ante un periodista que es Javier Ruiz, que ni siquiera le recrimina eso, cosa que me sorprende. Yo he trabajado con Javier Ruiz en la cadena SER. Me sorprende enormemente que esas cosas por parte de compañeros de profesión, pero es que, a ver, cuando el gobierno hace esas declaraciones, otros periodistas de medios en los que yo he trabajado como El País salen a apoyar al gobierno y decir que yo estoy instigando. Yo lo único que tengo es mi firma y mi hemeroteca, y esto lo considero intolerable, y te puedo decir, es la primera vez que lo digo, pero presenté una demanda contra Puente y ha sido admitida a trámite en el Supremo porque es una intromisión ilegítima al derecho al honor de un periodista.
Volvemos al asunto de Donald Trump y al asunto de tu libro Objetivo Venganza de la esfera de los libros. Vamos a Venezuela. La imagen que tenemos aquí es que lo que realmente le interesa a Donald Trump es el petróleo de Venezuela. ¿Se puede simplificar así?
No, para nada. Él es lo que dice, porque para sus votantes es muy difícil de explicar un cambio de régimen. Yo esta semana he estado en el Capitolio con el secretario de Estado Marco Rubio y te puedo decir que abiertamente la estrategia de la administración Trump es la de un cambio de tipo democrático, y se inspira, lo dice abiertamente la administración Trump, en el ejemplo de la transición en España. Lo han dicho abiertamente, lo dijo Rubio este pasado miércoles ante los senadores. Dijo que es un proceso pues que toma tiempo y que está lleno de altibajos, y ese es el modelo. Ellos lo que quieren es sentar las bases para unas elecciones libres. Pero claro, Trump tiene el problema de que ha actuado como un neoconservador, es algo que hubieran firmado George Bush, por ejemplo, o Dick Cheney en aquellas administraciones, pero sus votantes no quieren ni escuchar de cualquier cambio de régimen o de intervenciones militares en el extranjero. Y eso es lo que explica lo del petróleo. Y además en el libro yo cuento como en un momento empieza a sentarse las bases de todo esto. No es en la segunda administración Trump, es en la primera. Desde entonces lleva él apoyando a opositores. De hecho, Juan Guaidó lo recibió con los brazos abiertos en una visita que yo seguí en la Casa Blanca, en el despacho Oval.
Enseguida voy a otro asunto que nos interesa mucho a los europeos, que es Groenlandia. Pero antes, ¿tienes la impresión de que todo lo que está ocurriendo alrededor del fenómeno de la inmigración va a marcar un antes y un después en la política de Trump?
Creo que no, porque él ya ha empezado a rebajar la tensión. Y Trump es alguien que es muy capaz de, digamos, virar en sus posicionamientos. Trump es capaz de decir una cosa, la contraria y la demás para allá. Y es alguien que tiene unas posiciones muy maleables. Y yo creo que él es un buen analista de cuál es el momento anímico y político de un país. Así que en este momento el propio presidente ha detectado que puede estallar el asunto por las protestas de Minneapolis y ya ha cambiado el tono. Entonces yo creo que no va a convertirse, me puedo equivocar, pero no creo que vaya a convertirse en un punto de quiebre de su administración.
Maleable, lo mismo y lo contrario. ¿Estabas hablando de Trump o de Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que son muy similares, y lo digo en el libro y lo he dicho muchas veces, tienen un estilo muy similar, es un estilo muy populista en el que saben leer perfectamente cuál es el ambiente de, sobre todo de sus bases, de aquellos que les siguen, y también tienen un narcisismo obvio y patente, los dos, con planteamientos políticos completamente distintos, pero son mucho más similares de lo que parece, y así lo digo abiertamente.
Escucha esto.
Vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no, porque si no lo hacemos, Rusia o China van a ocupar Groenlandia y no vamos a tener a Rusia o China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo fácil, pero si no, lo haremos de la forma difícil.
Bueno, mirando un mapa del mundo, no el mapa mundi que todos tenemos en la cabeza, Groenlandia realmente es un espacio muy, muy cercano a Estados Unidos. siendo el hermano mayor de la OTAN, podría parecer razonable que Donald Trump, en fin, sin tanto es abrupto, hubiera podido convencer a sus socios de la OTAN a que ese territorio había que cuidarlo, blindarlo, occidentalmente hablando. Sin embargo, la sensación que ha dado es de bárbaro, en fin, después de lo de Venezuela, que podría pasar lo mismo, pero en Groenlandia. ¿Tienes la impresión de que la cosa se ha calmado y que al final, si él consigue tener allí una presencia militar notable, un cierto control, como en tantos lugares donde hay tantas bases americanas, este es un episodio que podemos dar por zanjado?
Yo creo que él desde 2019 lleva alentando esta anexión de Groenlandia porque le da también rédito político, porque a sus bases y a la gente que le sigue le encanta este tipo de provocaciones y a él le gustaría ser un presidente expansivo de grandes anexiones, como cuando Estados Unidos anexionó la Luisiana, que se compró a Francia, o Alaska, que se adquirió a Rusia. Entonces yo creo que hay también una forma de tapar otros escándalos, como el de la lista Epstein y su gestión de esas revelaciones. Pero sí que te puedo decir que yo estoy convencido de que él nunca pensó que iba a anexionarse ni nunca sopesó realmente el uso de la fuerza, porque hasta él tiene unos límites, ¿no? Pero sí que da mucho escándalo, permite que ya no se hable de aquellos asuntos que más le perjudican, y a la vez ha conseguido bastante, porque va a conseguir una ampliación de la presencia militar en ese territorio muy cerca de Estados Unidos. Desde luego no le hacía ninguna falta hacerlo de este modo, pero creo que hacerlo de este modo tiene un beneficio político para él, desde luego, al 100%.
Dos para terminar. Ha sido un año trepidante a nivel internacional. ¿Tú crees que Trump, el pueblo, digo, un año que lleva en la Casa Blanca, digo, ¿tú crees que Trump, el pueblo americano y el mundo global podrán sostener este ritmo? Y si completa sus 4 años, ¿qué probabilidad hay de una salida democrática, pacífica, si perdiera en 2028?
Desde luego, el asunto de seguirle el ritmo, yo creo que va a ser agotador, pero no tenemos más remedio. No te digo solo los líderes internacionales, te digo también los periodistas. Estamos todos agotados en la Casa Blanca y su equipo también, ¿eh? Te puedo dar garantías de que el equipo que trabaja con él no le puede aguantar el ritmo. No sé de dónde saca la energía, ¿eh? Tiene ya su edad, ¿no? Está en los 80 años, 8 décadas vividas, ¿no? Y sobre su abandono del poder, él se fue con esta acusación tan estrafalaria de fraude electoral en unas condiciones excepcionales, ¿no? Lo de la pandemia. Desde luego, yo creo que él ha provocado mucho, él ha querido sopesar esto del tercer mandato públicamente, hablar de ello. Y hay serias dudas sobre cómo podría ser la transición de poderes si fuera hacia un demócrata. Pero Trump tiene una limitación, y la limitación es la de su propia edad. Está claro que él tiene ahora esa energía, pero ya empezamos a ver, y lo cuento también en el libro, algunos signos, pues a veces de cansancio, de agotamiento, tiene unos moratones en las manos que tienen que ver con su circulación, es decir, ya tiene una edad y a él le costaría mucho seguir prolongando su presencia en el poder como lo hizo Biden a costa de su salud física y su estabilidad mental, y yo creo que eso va a ser una limitación. También lo cuento en el libro, está habiendo una batalla por ser su sucesor entre el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Por lo tanto, yo creo que no dependerá tanto de él como de quienes vayan a ser sus sucesores. Pero este es un país en el que hay separación de poderes, en que el Poder Judicial ha estado poniéndole límites, incluso el Supremo, y dudo mucho de que haya una solución, como tú decías, no democrática. Al contrario, no lo creo, ¿eh?
¿Qué le dirías a un oyente escéptico que piensa que Trump solo es una caricatura política?
Desde luego tiene mucho de histriónico, de narcisista y de estrafalario, es su estilo. Pero a la vez es alguien que representa, como pocos, una tendencia política estadounidense que pasa por el espectáculo, por una campechanía absoluta, por un estilo iconoclasta, contrario a las élites. Reagan era un poco así, también lo era Bush hijo, y yo creo que Trump representa eso. Y al fin y al cabo es un producto, si lo consideras, muy adecuado de este momento nuestro, ¿no? De la telerrealidad, de las redes sociales, es un presidente de esta era. Yo creo que explica mucho. Es mayor, pero es alguien muy actual, ¿no? Alguien que creo que conecta mucho con el momento que vivimos.
Empezaba esta conversación con David Alandete como consecuencia de la publicación de su libro Objetivo Venganza, de la esfera de los libros, y lo hacía dando un repaso, en fin, a las ocupaciones, a las actividades profesionales de este joven periodista, que deja absolutamente claro que estamos ante un joven periodista con una enorme experiencia, con muchas responsabilidades ya en su espalda, y sin duda, para los oyentes de COPE, David Alandete se ha convertido ya en toda una marca. Acaba de publicar, repito, Objetivo Venganza, la esfera de los libros, un libro absolutamente recomendable. David Alandete, compañero, gracias por atenderme, un abrazo afectuoso.
Gracias a ti, un abrazo, buenas noches.
La llaman la ciudad del pecado.
Bien. Y recuerda, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
¡Viva Las Vegas!
Las Vegas genera al año más de 15.000 millones de dólares solo en juego. Millones de personas la visitan cada año. De hecho, dicen que es la ciudad con más plazas hoteleras del mundo. El principal atractivo de la ciudad es el Strip, el tramo más famoso de la ciudad, donde se concentran los grandes resorts y casinos. Ojo, porque abarca casi 7 kilómetros de longitud. Con todos estos datos, cuesta entender que la ciudad esté situada en medio de un desierto. ¿Por qué una ciudad como Las Vegas, una de las ciudades más visitadas del mundo, se levantó en el desierto de Nevada? Bueno, para responder a esta pregunta me acompaña Valentín González. Es director de operaciones de VegaliaTravel.com. Querido Valentín, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Muy buenas noches. En primer lugar, ¿cómo es el desierto de Nevada? ¿Dónde se encuentra la ciudad de Las Vegas? ¿Es un desierto de dunas, de arena, de roca, de lava?
Muy interesante la pregunta. Bueno, empezamos por la ciudad de Las Vegas, que está situada en el estado de Nevada, concretamente en un desierto que se llama el desierto de Mojave. Es la parte de los Estados Unidos más desértica del país, que se junta con el desierto de Arizona y se junta luego con el desierto de Sonora, en México.
Ah, fíjate.
Entonces, es un oasis en medio del desierto.
Un oasis en medio del desierto. Valentín, ¿quién y cuándo decide crear una ciudad en mitad del desierto?
Bueno, si nos vamos un poco a la historia de la ciudad de Las Vegas, los primeros asentamientos eran mormones. Porque en la parte antigua de Las Vegas, donde está la famosa calle Fremont Street, ahí es donde nace Las Vegas. ¿Okay? Entonces, 1895 aproximadamente, se establecen los mormones, que cruzan además todos los Estados Unidos expulsados por practicar la poligamia, y se establecen ahí. Y si nos vamos ya a la época de los españoles, ¿okay? Porque había muchísimos estados que pertenecían a España, ya que se entró por Florida y se cruzó todo hasta California, 1565, pues ya nos tenemos que ofrecer ir a Antonio Armijo, Guacero Cuidera, que vienen y se asientan aquí en el desierto, llamándole Las Vegas por la cantidad de manantiales naturales que existían aquí en el desierto, que creaban pequeñas vegas, pequeños prados con agua. En un momento determinado, el oeste americano tenía un gran reclamo, era la fiebre del oro. Entonces, la gente que estaba en la costa este, a medida que se van adquiriendo estados y se van añadiendo, se van conquistando, ¿no?, a la unión de estados, ¿no? Estados, la gente dice, bueno, hay una gran oportunidad en el Far West, ¿no? Far porque estaba lejos, obviamente. Las colonias inglesas estaban asentadas en la costa este, ¿no? Entonces, la gente lo ve como una oportunidad, ¿no?, de prosperidad. Entonces, de pronto dicen, bueno, vamos a cruzar a todos Estados Unidos y establecernos ahí. O sea que realmente yo creo que el impulso es ese. Luego ya la ciudad de Las Vegas empieza a tomar crecimiento con la llegada del tren, como le suele suceder a muchas ciudades, una línea que se tira desde la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah, donde el tren hace parada en Las Vegas para repostar agua, camino hacia Los Ángeles y Albuquerque.
bueno, estamos en un desierto de Nevada, en un lugar, bueno, que sería como un oasis, lo has definido tú de esa manera. ¿Qué pros y contras tiene la ubicación de esta ciudad?
Sinceramente tiene todo a su favor Las Vegas. Las Vegas es una ciudad construida en el medio del desierto. O sea, quiero decir, en un principio había unos asentamientos, había ranchos, ¿no? Había zonas donde la gente no había cultivo, pero sí había algo de ganadería. Pero la ciudad de Las Vegas en contra, o el estado de Nevada, tiene una muy buena ubicación. Además tiene una ubicación excelente militarmente hablando. Tenemos bases militares aquí, tenemos el Área 51, que está hacia... O sea, está ubicada muy bien, está muy bien conectada, o sea que no tiene realmente ningún problema de nada en contra de ella.
Valentín, antes de que...
está en el desierto.
Entiendo. Antes de que el turismo llegara a la ciudad, ¿de qué vivían sus habitantes?
Bueno, el estado de Nevada tiene una industria muy, muy, muy importante. Lo explicamos en los tours, que tiene que ver con la minería. Es el mayor productor de oro y plata de los Estados Unidos. De hecho, el estado se llama The Silver State. Estado de la Plata. No solamente eso, sino que tiene cantidad de litio, tiene magnesio, tiene cobre, tiene bórax. O sea, tenemos minerales aquí por todos los lados. Okay, entonces eso ya es una fuente, o sea, hay minas que todavía se explotan, que están activas. Hay una depresión cerca de Las Vegas que se llama Valle de la Muerte, Death Valley, donde se hacía una gran explotación de bórax, que es un tipo de sal, ¿no? Que se utiliza para hacer jabones en la industria cosmética, farmacéutica y todo eso. Y bueno, pues es un estado ya rico en minerales. Entonces la gente vivía de eso. Uno de los grandes proyectos, el más grande, fue la construcción de la presa Hoover. O sea, realmente lo que le da el ser a Las Vegas es la presa Hoover. El agua. Aunque sin el agua prácticamente Las Vegas estaría fuera de juego. O sea, no podríamos ser lo que somos ahora mismo. Por ejemplo, el año pasado, el 2025-2024, ha sido el mejor año de la historia de Las Vegas, con casi 52 o 50 millones de entradas de personas entrando aquí a la ciudad de Las Vegas, donde el mayor negocio realmente ya no es el juego, son congresos y convenciones. Pero todo eso es por el agua. O sea, quiero decir, el proyecto de Hoover fue lo que le da uno de los grandes impulsos al crecimiento de Las Vegas.
Entiendo. Hoy en día el Strip de Las Vegas es uno de los grandes reclamos turísticos de Estados Unidos. Recuerda, Strip, 7 kilómetros de longitud, con hoteles, resorts, con casinos. ¿Pero cómo fueron sus comienzos? ¿Cómo eran aquellos primeros hoteles? ¿Y qué turistas acudían allí? Hablamos de gente con mucho dinero, gente a la que le gustaba el juego.
Bueno, a ver, hay dijéramos, un punto de mira muy, muy particular, que tiene que ver con el crimen organizado, con la mafia, ¿okay? Y eso sucede entre el año 1946 con la adquisición del Hotel Flamingo, que no es el primer hotel de Las Vegas. El primer hotel de Las Vegas está en la parte antigua y se llama Golden Gate, como el puente de San Francisco. Pero ya la mafia ve en Las Vegas una manera de limpiar su dinero, que se estaba haciendo en la costa este, a través de la adquisición de casinos, de hoteles, donde pueden lavar el dinero en los casinos. Y de ahí empiezan a contratar a artistas de gran caché, como pueden ser Frank Sinatra, que dicen que además estaba vinculado con el crimen organizado, la llegada de Elvis a la ciudad de Las Vegas. O sea, se empieza a crear, dijéramos, un foco de atención con todo ese entretenimiento, y la mafia, mientras tanto, lo que está haciendo es sus limpias de dinero, lavados de dinero a través de los casinos. De hecho, hay un número muy interesante, que es el 86, que si hacías trampa al casino te iban a llevar 8 millas fuera del strip y te iban a meter 6 pies debajo de la tierra.
Madre mía.
Que se emplea hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, en la hostelería, para decir que algo se ha acabado, que algo se tiene que acabar. ¿Okay? Entonces, sí, estuvo controlado por el crimen organizado pues hasta el 76 aproximadamente. O por ahí, en el 80 empieza a cambiar todo. En la década de los 80 cambia ya el panorama de Las Vegas, cuando entran ya a hacerse los grandes resorts para familias, y de ahí hasta ahora pues es todo lo que ha sucedido.
Valentín, me hablas del boom de Las Vegas a nivel global, más de 51 millones de visitantes en un año récord. ¿Cómo fue aquel boom que posicionó a la ciudad como uno de los grandes destinos turísticos del mundo?
Claro, a ver, se empieza a entender que debido a la captura, ¿no?, por el que fue fiscal en Nueva York y alcalde, además, de la ciudad de Giuliani, ¿no?, que se infiltra más alguien dentro del crimen organizado, se desmantela todo lo que es el tema de la mafia, ¿no? Se hace una limpieza, ¿no?, a nivel general de todo esto y se corta, ¿me entiendes?, todo lo que es la entrada de dinero aquí. Entonces ya los grandes inversores ven una clara oportunidad en que Estados Unidos se tiene que divertir. O sea, nosotros estamos aquí para que el estadounidense y internacionalmente hablando también la gente venga a divertirse. Estamos muy fuera de políticas y todo eso. Entonces dicen, bueno, ¿por qué no crear, invertir? O sea, realmente es que ellos se lo han creído. Se han creído que sería posible hacer algo en el medio de la nada, porque esa es la historia cierta de Las Vegas, es crear algo en el medio de la nada, ¿me entiendes?, a base de inversión y a base de marketing. Y para eso los norteamericanos son los números uno. O sea, si van a hacer algo, lo van a hacer a lo bestia, lo van a hacer a lo grande, y luego ya sí se dan cuenta también que hay que hacerlo para todo el mundo, no solamente para la gente que viene a jugar, sino también quieren familias, ¿me entiendes?, que vengan aquí, entonces hacen ya los resorts, donde tú, un resort, es simplemente la clara idea de que ya no te tienes que mover de ese espacio físico y tienes todo, ¿ok? Y tienes el juego, además, ¿ok? Entonces, la atracción realmente hace, no sé, 30 años, la gente jugaba más y ahora la gente juega menos. ¿Por qué? Porque las vegas también se han dado cuenta de que el juego no es lo más importante. De hecho, se están haciendo emprendimientos como la esfera, por ejemplo. Las Vegas está yendo hacia el camino de los deportes y se está haciendo todo lo que tiene que ver con la música. O sea, ya el juego sí es parte de Las Vegas, pero ya no es lo más importante.
Señor González, Valentín, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Buenas noches. Chao.
La siguiente persona que nos va a visitar es historiador y es egiptólogo. Bueno, ha indagado sobre la posibilidad de que más allá del método científico, el azar, la casualidad e incluso lo disparatado han sido protagonistas de descubrimientos arqueológicos sorprendentes.
Permítame recordarle que jamás habrá un descubrimiento más importante y maravilloso que el que hay en ese desierto.
Ojalá todos pensasen lo mismo.
Bueno, todo eso lo ha contado en un libro. Él se llama Gonzalo Gómez García. Gonzalo, muy buenas noches. Bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
Oiga, el título del libro que acaba de publicar es La cabra que encontró a Ramsés II y sugiere que la casualidad tiene tanto protagonismo como la investigación científica. ¿Hasta qué punto la arqueología, entre comillas, dependía más del azar en el pasado que ahora?
Bueno, pues primero enhorabuena por el programa, Adolfo.
Muy amable.
Un placer poder participar. Y es una buena pregunta, ¿no? Porque el azar al final sigue estando en nuestras vidas. Yo creo que ha acompañado al ser humano, ¿no? Yo creo que es algo antropológico, ¿no? Y claro, mucho más en el siglo XIX y más en el siglo XX, cuando los métodos arqueológicos y la egiptología, bueno, pues era una ciencia que estaba formándose. Entonces el azar, pues era un arqueólogo más en ese momento.
Gonzalo, vamos a poner algunos ejemplos.
Sí.
¿Qué pasó con la cabra que cayó en un pozo cerca de una tumba antigua revelando una cámara secreta?
Bueno, pues es una historia que todavía hoy, cuando uno tiene la gran suerte de ir a Egipto de forma tranquila, no de forma turística, bueno, pues aprecia este tipo de casualidades en el momento, ¿no? Es decir, unos pastores, los Abd al-Rasul, que se perdió una cabra. Y la cabra la encontraron por los válidos porque había caído en un pozo. Entonces, bueno, pues cuando fueron a rescatarla, resulta que encontraron en ese pozo, bueno, pues un tesoro. Porque en un momento determinado de la historia, unos sacerdotes egipcios, durante el tercer periodo intermedio, comprobaron que aquello corría en grave peligro de que las momias reales desaparecieran. Entonces las decidieron esconder en un sitio tan profundo que solamente una cabra pudo descubrirlas.
Qué bueno.
Sí.
Otra historia, seguimos con los animales. Un burro muy terco que se detuvo en un sitio desértico que no se quería mover. ¿Qué se descubrió allí?
Bueno, pues se descubrió el Valle de las Momias de Oro, que tiene unas lenguas de oro, ¿no? Se detuvo precisamente en un punto concreto, en un oasis que está hacia el norte de Egipto, en el que, de forma totalmente casual, el burro es que no se movió del sitio y al escarbar, porque no quería moverse, pues empezaron a aparecer unas lenguas de oro que son las que, bueno, pues habían servido para indicar que esa momia en su momento, bueno, pues esa lengua era para que volviera a tener el habla en el más allá. Y curiosamente un burro, pues 3.000 años después, les descubrió esas momias, ¿no?, con las lenguas de oro.
Un equipo de arqueólogos siguió el rastro de huesos dispersos por hienas y descubrió un entierro faraónico. ¿Cómo fue ese descubrimiento?
Bueno, pues al final, lo que hacen las hienas en el desierto, que es un animal muy vinculado, ¿no?, porque son las que escarban, y se dio a la luz una serie de huesos, de restos de las momias, que dieron lugar a un hallazgo de otro tipo, igual, de las momias que se habían permanecido ocultas, momias reales en este caso, y de nobles, que si no hubiera sido por seguir el rastro de las hienas y de esos huesos, tampoco habrían aparecido. Es decir, es el peso de los animales en este caso, acompaña al azar.
Qué bueno. De todas las casualidades que narras en el libro, ¿cuál fue la que más te impactó o te hizo, no sé, replantearte cómo pensamos sobre la historia?
Bueno, pues hay varias. En concreto, a ver, la que da título al libro me llama muchísimo la atención, ¿no? ¿Cómo es posible que una cabra que se pierda, que se caiga en un pozo, que ese pozo precisamente sea el que albergue una serie de momias reales que hoy se pueden ver en el Museo de la Civilización Egipcia? O que de repente aparezca la momia de un faraón en las cataratas del Niágara, en un museo provinciano, por decirlo de alguna forma, en una vitrina más, como un objeto más, y resulta que era Ramsés I, ¿no? El padre, el abuelo de Ramsés II.
Y aparece en las cataratas del Niágara en Estados Unidos.
En las cataratas del Niágara de Estados Unidos, o sea, ¿cómo es posible, ¿no? Entonces, claro, de aquí uno se da cuenta de, en cierto modo, esa contradicción del siglo XIX como el esplendor de las excavaciones y también el desastre organizativo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible una momia aparezca al otro lado del mundo, en un museo que no tiene nada que ver con Egipto, ¿no? Entonces, al final, son varios los hallazgos arqueológicos que llaman muchísimo la atención, siempre por el azar, ¿no? Pues cómo se descubre la piedra Rosetta, cómo se descubren las cartas de Amarna, de diplomacia, lo que estamos hablando, en la tumba del faraón de plata, ¿no? De Subsusennes, es decir, es que es fascinante cada uno de los hallazgos cuando estamos tan acostumbrados, ¿no?, a que la arqueología o la ciencia, bueno, pues sea tan metódica, ¿no?
Entiendo.
Llama mucho la atención.
Gonzalo, ¿hay alguna historia que inicialmente pensaste que era un mito y que luego descubriste que era real?
La que da nombre al libro, por ejemplo, la de la cabra, ¿no? Es al final, a ver, porque al final vas analizando los diarios de excavaciones, las informaciones de la época, y te vas dando cuenta de que efectivamente fue una cabra la que se perdió, de que estos hermanos luego estuvieron 10 años, bueno, pues vendiendo lo que encontraron en ese pozo hasta que se dieron cuenta, ¿no?, las autoridades egipcias, ¿no? Hay algo importante, y es esa leyenda que se ha ido contando del aguador que encontró, que cuando uno va a Egipto todavía ve la foto de un niño aguador que fue la que encontró la tumba de Tutankamón. Y resulta que forma parte del imaginario colectivo que se fue creando a lo largo del siglo XX, pero que no es real. Que en realidad no fue un niño aguador. Entonces, pues al final, a la hora de investigar, te vas dando cuenta de lo que sí es real y confirma la leyenda, y de lo que Bueno, pues desmiente la leyenda, pero sigue confirmando que el azar fue lo que acompañó a esos hallazgos.
Estas historias que cuenta reflejan que, aunque la arqueología es ciencia, muchas sí. veces la suerte y hasta la casualidad juega un papel en lo que finalmente se descubre, no solamente en el mundo de la arqueología, sino en tantas y tantas disciplinas científicas. ¿Tú crees que contar estas historias con un tono ligero ayuda a acercar más público a temas arqueológicos más sesudos o más serios?
Sí, sí, totalmente, ¿no? O sea, la ciencia tiene que mostrarse con un escaparate que sea atractivo. O sea, no podemos contar la ciencia como algo muy muy aburrido, porque entonces es que no atrae, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a...? Para... La ciencia es cierto que hace avanzar la sociedad, ¿no? Pero tiene que atraer a las personas que les gusta y que reconocen y que ven ahí, bueno, pues también una forma de ver en dónde se gastan los impuestos, ¿no? Es decir, que esto se vuelve en mi favor, ¿no? Entonces hay que hacerlo, hay que divulgar. O sea, el científico que no divulga, pues hoy en día no tiene mucho sentido su trabajo, ¿no? Porque al final publicar solamente en publicaciones académicas, bien, pero hay que contarlo al público. O sea, es que la divulgación forma parte de la ciencia. Muchas veces ha estado como denostada, ¿no? Porque a los historiadores a veces se nos ha usurpado, por decirlo entre comillas, ¿no?, la capacidad de contar la historia de una forma agradable, de una forma sonriente, ¿no? Y la divulgación, pues, nos da ese canal, ¿no?, para poder hacerlo.
Una curiosidad personal. ¿Conoces ya el nuevo Museo de Egipto?
Sí, 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 lo conozco.
¿Y qué tal? ¿Es tan alucinante como dicen?
Es impresionante, es impresionante. Sí, solamente ya con llegar la fachada, el vestíbulo, que es enorme, ¿no? Y luego está muy bien orientado, porque al final va subiendo hacia la parte de arriba, y de la parte de arriba tú ya te organizas. Entonces está puesto en los tres grandes periodos: el Reino Antiguo, para que nos entiendan todos, el Reino Antiguo es el de las pirámides; el Reino Medio, un reino de tumbas, y sobre todo literario, ¿no? Y luego el Reino Nuevo, el famoso de Tutankamón y de los Ramsés, ¿no? Para que se haga una idea. Entonces, se puede ver por esas épocas con una línea del tiempo, o se puede ver de forma transversal, pues sociedad, religión, militar, y vas comparando todo está muy bien pensado para verlo de una forma, bueno, pues ligera, o para pasarte varios días viendo las porque es lo que necesitaba Egipto, ¿no?, para abrirse al mundo actual.
Gonzalo Gómez García, autor del libro La cabra que encontró a Ramsés II, que publica La Esfera de los Libros. Nosotros, en este programa que tanto nos ocupa la divulgación del conocimiento, agradecemos a profesores, historiadores, científicos, que también os suméis a la divulgación del conocimiento, que es la mejor manera de inspirar y de que la gente se interese por temas tan apasionantes como, por ejemplo, este mundo de Egipto. Profesor, gracias por atenderme y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido,
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Comenzamos con nuestro ejercicio de memoria. Dos asuntos que eran noticia en nuestro país una semana como esta de 2025. Una de ellas es que la Universidad Complutense de Madrid investigaba a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos y profesor en esta universidad, por la denuncia, Andrés, de dos alumnas por acoso sexual.
Pues sí, Arjona, en un primer momento el centro educativo abrió una investigación interna y confidencial tras la denuncia de unos hechos que habrían ocurrido en 2023. Finalmente, y tres meses después de que saliera a la luz el caso, la Fiscalía no solo archivaba la denuncia por presunto acoso sexual, también la archivaba contra Irene Montero, Ione Belarra y Ángela Rodríguez Pam por encubrimiento.
En todo caso, la Complutense sí tomó medidas. Suspendió temporalmente de empleo y sueldo a Juan Carlos Monedero, que regresó a la universidad nueve meses después de que se conociera la noticia del presunto acoso sexual, una semana como esta, pero de 2025.
Las clases están llenas y los alumnos
asisten, como hoy. No les ha detenido las clases.
El segundo asunto del que te hablaba, que era noticia en nuestro país una semana como esta de 2025, es la condena a Luis Rubiales por el beso sin consentimiento a la jugadora de la selección femenina de fútbol, Jenny Hermoso.
Es una obviedad que desde el primer momento reconocí, me he equivocado. Yo me comporté como un deportista que consigue un éxito, como uno más del grupo, y en ese momento tenía que haber tenido la sangre más fría y haber estado en un papel más institucional.
Bueno, el que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol era juzgado por un delito de agresión sexual una semana como esta, pero de hace un año se conocía la condena. 10.800 euros de multa por agresión sexual, una indemnización de 3.000 euros más intereses a la jugadora y la prohibición de no acercarse a ella menos de 200 metros. Aunque la sentencia fue recurrida por la jugadora, la justicia mantuvo esa sentencia inicial.
Esta semana se cumple un año de que se conociera la sentencia al que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora de la selección femenina, Jenny Hermoso. Un año ha pasado. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Llegados a esta hora, decimos hasta la semana que viene. Pero la radio continúa. Noticias. Carlos Moreno, el Pulpo. Y luego, qué gusto con Jorge Bustos y Carlos Herrera. Gracias. Hasta la semana que viene. ¡Sale!